Una y ocho minutos, aquí estamos en COPE Más. Como todos los lunes hasta ahora, te digo, te cuento, coge papel y bol y estate atento, atenta, porque nos vamos hasta el restaurante Emma Gastro de Suances, en la calle de Ceballos 14, uno de los restaurantes, te lo digo en serio, con mejores vistas de toda Cantabria, para poder disfrutar de la oferta gastronómica, pero también en un marco incomparable. Lo hacemos con el chef, con Carlos Arias. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Una recetita, ahora que aprovechamos y te robamos un tiempo de tu doble jornada de descanso hoy y mañana, aunque no se dé cara a Semana Santa, ¿cómo lo tienes planteado? ¿Lo mismo?
No, de Semana Santa sí, bueno, cerramos lunes y martes, pero abrimos después toda la semana de continuo.
Bueno, bueno, pues ya hablaremos la semana que viene y la siguiente para recordarlo. Pero bueno, como te llamamos para una receta rápida y sencilla, a ver, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Pues hoy, como la semana pasada también hablamos de la Costa de la Sarda, y vamos a ver también que empieza el bocarte, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una receta de bocarte muy rica también.
Uy,
un poco
bien.
Diferente.
Vale, pues venga, soy todo oídos.
Vamos a hacer unos bocartes a la cazuela, guisados, para que sea un poco más diferente. Y necesitamos 1 kilo de bocarte limpio, necesitamos 1 kilo de una unidad de cebolla picada muy pequeña, 4 dientes de ajo, 2 ramas de perejil o un manojito pequeño, 2 pimientas cayenas, 1/2 vaso de vino blanco, 1 cucharada de pimentón dulce, 4 cucharadas de salsa de tomate, sal, pimienta y aceite de oliva.
Bueno, pues todo ahí apuntadito, ya sabes que no tengas ningún problema, porque luego cuando acabe el programa solemos colgar el audio de este programa y en el que ponga Mediodía COPE en Cantabria 1305, ahí vendrá al principio de todo esto que estás escuchando para que puedas parar, apuntar y tener toda la receta estupendamente preparada para ti. Venga, ¿cómo empezamos a hacer estos bocartes a la cazuela?
Bien, como es a la cazuela, bueno, se pueden hacer en una olla, pero lo vamos a hacer en cazuela de barro. Ponemos la cazuela de barro en el fuego y vamos a echar el aceite, bien medio dedito así de aceite, y lo vamos a poner a fuego medio alto, 6 o al 7 por ahí, y vamos a añadirle la cebolla. Le vamos a poner la cebolla y cuando ya esté bien pochadita, que esté ya ese color acitronado que se empieza a quedar translúcido, le añadimos los 4 dientes de ajo muy picados y también los rehogamos también un par de minutos ahí a fuego un poquito más bajo, al 5 o así, para que no se nos quemen los ajos, durante 3 minutos así, para que suelten todo el jugo.
¿Lo dejamos así? ¿Les tocamos, le damos vueltas o lo dejamos que se hagan así?
No, lo dejamos y ya los movemos un poquitín con la cazuela y se nos van a ir cocinando. Ahora, cuando ya los tenemos el ajo y la cebolla bien pochados, le vamos a añadir el pimentón dulce a fuego medio para que no se nos queme. Ya sabemos que el pimentón es un producto que si le damos un poco de calor de más se nos va enseguida. Lo vamos a rehogar con el pimentón también un par de minutos y ahora le vamos a añadir el vino blanco. Le añadimos el vino blanco y lo dejamos cocer un poquitín con el vino blanco para que se evapore el alcohol, pues 2 minutos, así, 2 minutos y medio. Y una vez que se nos haya evaporado el alcohol, digamos, vamos a añadirle la salsa de tomate y las guindillas cayena. Ahora lo vamos a mover todo muy bien. Ahora sí que sí lo vamos a mover para que se nos amalgame toda la salsa muy bien. Otros 3 minutos así para que nos coja todo el gusto de todos los productos. Y ahora salpimentamos los bocartes y se los añadimos encima a la salsa. Lo vamos a poner también a fuego medio, porque para que no se nos destrocen, pues el bocarte es muy delicado y si hervimos muy fuerte se nos va a ir.
Entiendo que abiertos, Carlos, o cerrados.
No, enteros. Podemos ponerlos enteros. Se puede hacer de las dos maneras. Si le ponemos abierto, pues en vez de ponerlos 4 minutos, ya sabemos que casi con el calor residual se nos van a cocinar.
Vale.
Si son enteros, 3 minutitos sin necesidad de taparlo. Lo movemos un poco y se nos termina de hacer. Los tenemos 3 minutos y ya los terminamos con un poco del perejil picado que tenemos y ya tenemos una receta muy diferente del bocarte al que estamos acostumbrados.
Jolín, pues qué bien. Es que es súper sencillo,
Sí.
Te agradezco esto porque para la gente que tenga prisa y demás se hace muy rapidito,
claro.
Y es muy sencillo.
Y
o sea,
bien,
que
de eso se trata, ¿no? De comer,
claro.
Estamos con el tiempo justo muchas veces, pues de comer productos de temporada, de calidad, que sea rápido y sencillo, ¿no? Sí, que no se nos tire ahí una hora para cocinar, que no sea el domingo.
Eso es.
Bien todos los días.
Pues nada, oye, tanto para comer como para cenar, nos has hecho un platazo maravilloso. Bocartes a la cazuela, guisados. Un auténtico placer estar contigo, como siempre, Carlos. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Bueno, pues Carlos Arias, ya sabes que siempre está con nosotros los lunes. Encuéntrale en Enma Gastro, en Suances, calle de Ceballos 14. Tiene una página web maravillosa para poder reservar la mesa, para ver la carta, conocer ese menú experiencia, el menú homenaje y el contacto, para que puedas hacerlo incluso desde la página web enmagastro.com. 1:14, una pequeña pausa y seguimos.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Aprovecha el día sin IVA en Mima Gallery, solo durante el día de hoy. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, solo hoy, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco. Donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega. Y en cocinasoinco.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Del 4 al 6 de abril, 14ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana. Un programa repleto de actividades para toda la familia, en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza, magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, los Picos de Europa. Contamos con dos madrinas de lujo, la influencer Pilar Montero y la presidente del Real Club de Monteros, Carmen Basarán. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa. Colabora Nissan Blendio Parayas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Santander Sabia Mar, Santander Sabia Marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Por favor, llévame a Talleres Pacheco. Tu vehículo te lo está pidiendo. Llévale a Talleres Pacheco. Disponen de la última tecnología con servicio integral de electricidad, mecánica, neumáticos, carrocería.
Tu coche a punto con Talleres Pacheco en la Recta de Eras y en General Dávila, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A esta hora, 1:17, queremos conocer cómo se circulan por las carreteras de Cantabria. Atención al vehículo y algunas zonas concretas. Nos lo va a detallar desde la DGT, Alba Ariz. Hola, Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la CA500 en Seña podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 2.
Gracias, Alba, por esa actualización. Y ahora con nuestro vehículo nos vamos de ruta gastronómica por Cantabria.
A higher power, come and sing it every second.
Y empezamos aquí cerquita, en Santander, porque siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José que están en el barrio pesquero. Mira, apunta, son cuatro: La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Ahí te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. Salimos de la capital, nos vamos hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Eso sí, lo puedes saborear solo los fines de semana, pero a diario no olvides pedir su rico picoteo con zamuriñas, rabas, ibéricos, etc. Y cerquita de Somo, en la curvita de Pedreña, ahí está el asador El Tronqui. Hay que ir si quieres probar unas inigualables sardinas a la brasa, hazme caso, una ensaladita y luego el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. ¿Ves qué fácil? Ya te he hecho el menú para el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo del Tronqui. Nos vamos un poquito más lejos, hasta los Corrales de Buelna. Concretamente en Barros está Casa Paulino, que tiene menú diario, pero además te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas y de segundo, por ejemplo, puedes pedir carrilleras, callos y mucho más en Casa Paulino. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, ahí está Casa Segis. Es un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y acogedor interior, de su carta de picoteo, carnes de Tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Recuerda, Casa Segis está en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, y es un placer para tus sentidos. Y cerramos nuestra ruta gastronómica hoy lunes en COPE Cantabria, en Suances, concretamente en el Mirador de Suso, porque además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, te ofrecen muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Desde el clásico vermú, tomar algo, y luego amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre, que solo vas a disfrutar en el Mirador de Suso, en Suances. Una y 21 minutos, dejamos nuestra ruta gastronómica y lo que hacemos ahora es interesarnos, como todas las semanas, de las distintas ONGs para el desarrollo que operan, que tienen sede en nuestra región. Mira, hoy vamos a hablar de Jóvenes y Desarrollo, también conocidos como Misiones Salesianas. Su sede central está en Madrid, pero también tienen delegación en Cantabria. Vamos a hablar con su portavoz, con Ana Muñoz. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, ¿no? ¿Estáis en Cantabria, en algún lugar en concreto físicamente para poder visitaros?
Pues ahora mismo la sede, no te la puedo decir, pero en breve tendremos una sede oficial ahí, uh-huh, para que nos podáis visitar desde Cantabria.
¿Sí? O sea, como... Ah, vale, lo digo porque entonces no sabía cómo poder contactar por si alguien quiere ayudar. ¿Directamente llamamos a la centralita?
Sí, sería ahí, en la página web, bien de Jóvenes y Desarrollo, jovenesydesarrollo.org, o a través de misionessalesianas.org. Uh-huh. Es la manera más fácil de contactar con nosotros, para aquellas personas que no nos conocen y así conocernos un poquito más, y si nos conocen y quieren colaborar, pues también lo pueden hacer de esa manera tan sencilla.
Perfecto, vamos poco a poco, porque para que no conozcan Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo, bueno, es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que trabaja para promocionar, proteger, educar y evangelizar a los niños y niñas jóvenes en situación de vulnerabilidad en muchos países, creo que en más de 130, ¿no? Y vuestra prioridad es ofrecer educación de calidad para que estos jóvenes y estos menores puedan desarrollarse de forma más integral, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros como Misiones Salesianas somos esta organización sin ánimo de lucro que a la vez tenemos una ONG, una fundación que es Jóvenes y Desarrollo, que trabaja con los salesianos en todos esos países, ¿no? De los que hablas, ¿no? Sí. Estamos en 137 países de todo el mundo. Nuestra razón de ser es la educación de estos niños, niñas y jóvenes en situaciones más vulnerables, y lo que tratamos de darles es todas las oportunidades para que cambien su futuro. Queremos que puedan ir a la escuela, pero no solo ir a la escuela, porque para ello previamente pues necesitan agua en casa necesitan tener acceso a una alimentación más o menos adecuada, ni mucho menos tan buena como la que tenemos aquí, pero sí que es, ¿no? Porque ya nos decía Don Bosco en su día que con la barriga vacía no se puede aprender.
Totalmente.
Entonces digamos que la educación lleva consigo también muchas otras cosas, ¿no? Con la idea de tener esa educación integral, una educación de calidad, porque la vida de un niño o de una niña que puede ir a la escuela nada tiene que ver con aquel que no tiene ese acceso a esta educación. Por un lado va a tener unos beneficios individuales como persona y una capacitación que le va a permitir llevar una vida más digna y poder ganarse la vida mejor, pero luego también va a llevar una serie de mejoras comunitarias, ¿no? Estas personas, estos niños y estas niñas se van a casar más tarde, van a tener una paternidad más responsable, van a querer que sus hijos vayan al colegio, pero además van a conocer sus derechos, no se van a dejar explotar y van a querer participar en la toma de decisiones de sus comunidades y de sus países. Con lo cual ahí está, ¿no? Con más educación, más desarrollo.
¿Y cómo aterrizamos en estos proyectos que lleváis a cabo? ¿Enviáis profesores o formáis a los profesores de allí? ¿Dais disponibilidad técnica y práctica para que los niños y niñas puedan acudir a la escuela?
Así es. Los misioneros salesianos están en todos estos países que decíamos al principio, estos 137 países. Ellos allí han formado comunidades y contamos con mucha, no solo con misioneros, sino también con profesores laicos a los que se les forma y a su vez forman a los niños y a las niñas, ¿no? Con esa idea de esa capacitación laboral. En muchísimos países trabajamos también esa formación profesional que creemos tan importante para que las personas, estos jóvenes, tengan salidas y puedan ganarse la vida, porque pues de otra manera sería muy complicado, ¿no?
Claro.
Una persona que no tiene esa formación es complicado. Y bueno, pues digamos que esta es nuestra razón de ser, en lo que creemos y que poco a poco podamos ir dando pasos hacia esta educación universal.
¿Cuántos años lleváis vosotros? Porque por tu voz percibo que eres joven. A lo que voy es, no sé si es muy ingrato tener que trabajar para conseguir los resultados con muchos años de después, ¿no? Porque, claro, formáis, los niños y niñas pueden ir a la escuela, pero este resultado del proyecto tan interesante que lleváis a cabo de educar solo se puede contemplar si tiene frutos en un futuro cuando salgan de ese proceso de estudiante, ¿no?
Bueno, así es, pero en cierto modo tenemos esas pequeñas victorias casi todos los días, ¿no? Contamos con historias de chavales, por ejemplo, que se encuentran en la calle, que han sido abandonados por su familia o se han quedado huérfanos o los han acusado de brujería y los dejan en la calle. Y como estos chavales poco a poco, ¿no?, se acercan a nosotros o de alguna manera a veces casual, se acercan a nosotros, empiezan a tener una vida y empiezan a ir, por ejemplo, al colegio. Para nosotros eso ya es un éxito, ¿no?, de un niño, una niña, un chaval que está en la calle ganándose la vida como puede, probablemente robando, mendigando, pues que bueno, que pueda tener una vida un poco mejor, más ordenada, en el que pueda entrar en sus rutinas, unas rutinas saludables, ¿no? Y que dentro de ella esté el poder ir a la escuela e incluso aprender a leer, etcétera. Tenemos historias de niños que han llegado a ser responsables de empresas, de grandes empresas, deportistas, muchísimas y muy bonitas historias, ¿no? Es verdad que no empezaron a lo mejor conmigo, que gracias por lo de joven, pero no tanto, pero sí que vemos, ¿no?, ese recorrido y es una cosa muy bonita y que nos encanta contar y compartir.
No sé si, claro, hablamos de 137 países, pero creo que a la vez no podáis llegar a todos. ¿Tenéis algunos ahora alguna misión abierta en países de América Latina o África?
Sí, ahora mismo tenemos bastantes proyectos en América Latina, República Dominicana, tenemos en Ecuador, en Colombia, en África igual, trabajamos en casi todos los países de África, con proyectos, por ejemplo, en Sudán del Sur, que ahora están en otra vez en un estallido de violencia que veremos dónde queda. en Etiopía, en Togo, en Ghana, ¿no? Construyendo pozos para que permitir que las mujeres y las niñas puedan ir al colegio. O sea que sí que tenemos muchísimos países en los que trabajamos. Y ahora mismo una cosa que nos toca así un poco de cerca es en el terremoto de Myanmar. Allí hay misioneros salesianos, ¿no? Y allí estamos también y ya estamos intentando dar estas primeras ayudas básicas de alimentación y agua a muchos de los afectados por este terremoto.
Claro que sí.
O sea que sí. Sí que estamos en bastantes lugares del mundo y bueno, siempre pues llevando esperanza, ¿no? Como en este caso tan tan difícil y en esta catástrofe de Myanmar, pues llevando la esperanza a las personas afectadas.
Ya para ir terminando, Ana, ¿cómo la gente que nos está escuchando en COPE Cantabria ahora mismo puede colaborar? ¿Cómo puede ayudaros?
Bueno, lo que decíamos al principio, nuestra página web, bien jovenesydesarrollo.org o a través de misionessalesianas.org, allí tienen toda la información y ven cómo pueden colaborar con esta gran obra y esta gran misión de la educación de millones de niños, niñas y jóvenes.
Pero supongo que puedas donar o puedes hacerte socio para hacerlo de forma periódica, ¿no?
Exacto, puedes hacer donaciones puntuales, a alguno de nuestras misiones incluso, se sienta especialmente afectado y, por supuesto, se puede hacer uno socio o socia de nuestra organización y ayudarnos, digamos, de manera constante para poder echar una mano y poder seguir llevando la educación y dar ese acceso a todos los niños, niñas y jóvenes, sobre todo en situación vulnerable.
Genial, pues gracias por atendernos, gracias por vuestra labor desinteresada al frente de Jóvenes y Desarrollo y también de Misiones Salesianas. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio en COPE Más Cantabria. Ana Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:30, en punto. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones. Se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
Bacare, gestión de viviendas turísticas. Atención inversores inmobiliarios. A partir del 3 de abril cambia la ley de propiedad horizontal y se necesitará la aprobación de la comunidad de propietarios para tener una licencia turística. Gestionamos también el registro electrónico único, sancionable a partir del 1 de julio. Adelántate y contáctanos. Te ayudamos a conseguir tu licencia. Y si tienes licencia, nos encantaría conocerte. Bacare, gestión de viviendas turísticas.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte. Las tiendas de muebles de verdad le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte. Cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte. La diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 33 minutos, ojo al tema delicado que vamos a tratar ahora, pero para nada vamos a enjuiciar, ni mucho menos, simplemente queremos conocer en la sección quincenal que lleva a cabo nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, pues tratar un poquito el tema de la semana. Obviamente no podemos dejar de hablar del tema del acoso escolar, del bullying, de Antonio, que ha sido arropado de una manera, yo creo que histórica, por muchos ciudadanos, padres, ciudadanos que quieran arroparle en esa concentración a las puertas del Instituto Torres Quevedo. La Fiscalía, sabes que ha pedido alejamiento para los menores investigados, mientras la familia de Antonio pues denuncia que las medidas que se están llevando a cabo no están funcionando. Precisamente de esos perfiles psicológicos, de los protocolos, de las dificultades que se encuentran, queremos hablar con Isabel Diego. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenos días.
Tema pelín delicado, pero hay que tratarlo también de la faceta psicológica, ¿no? Tanto del perfil del acosador, perfil del acosado, de qué se puede hacer, de qué dificultades os encontréis como profesionales, ¿no?
Sí, sí que es cierto que, mira, al final es triste que por situaciones tan polémicas como ha sido el caso de ese chico...
Un segundo, Isabel, no sé si tienes el altavoz, perdona que te corte porque te escuchamos poquito lejos.
Igual sí. Ahora se oye mejor.
Ahora mejor.
Sí. Vale, perdón. Sí, no sé, quizás pues es triste, ¿no? Como estaba haciendo la introducción, de que por temas tan polémicos como es la situación que ha tenido que vivir Antonio en su centro educativo, de manos de estos compañeros, pues que al final se ponga a la luz o nos tengamos que hacer más conscientes todo un sistema, toda una población, de cómo está actualmente la situación respecto a las vivencias de acoso escolar. Así que es cierto que la situación ha servido para poner por delante la situación en la que hay unos protocolos, pero que a veces se quedan pues cojos, o que esos protocolos igual no son del todo adecuados o acertados para este tipo de situaciones. Entonces creo que está también poniendo de frente vivencias que se dan en el día a día, por desgracia, en centros educativos en los que niños pues son víctimas de burlas o de situaciones físicas o verbales por parte de compañeros, y que no tienen pues tanta llamada, porque a veces están copados o están silenciados precisamente a veces por la propia víctima.
No vamos a especificar en el caso que hemos conocido de Antonio, que tenía discapacidad motora, neuronal, porque lo que tú dices, el acoso, el bullying que se llama ahora, ha existido siempre, ahora parece que se denuncia más, y lógicamente todos tenemos constancia de muchos casos, porque pues estos individuos, estos chavales, estos menores, lo graban y lo cuelgan, y por eso lo tenemos conocimiento. Esto es una herramienta muy peligrosa, siempre lo hemos hablado, el tema de las tecnologías, de que estos individuos, estos menores, pues parece que incluso presumen de estas actividades que realizan, abusando de sus compañeros, ¿no?
Hay una cosa que está clara, y es lo que se busca también haciendo esa grabación. Al final, tú cuando grabas algo y lo compartes, la intencionalidad que hay es el poder tenerlo para poder seguir haciendo un acto jocoso de esa situación, ¿no? Es el decir, mira lo que se ha hecho y que quede constancia. Por lo tanto, es doblemente delictivo. O sea, estoy dejando constancia de algo que es negligente. Además, el agravamiento de la circunstancia de este chico, ¿no?, que es una mayor indefensión que otras personas en su entorno, y además esto queda grabado y es difundido. Por lo tanto, ahí hay una intencionalidad de pues hacer jocoso o de regodearse respecto a una situación de violencia a la que han sometido a un niño indefenso por parte de unos compañeros.
¿Cómo se puede llegar psicológicamente a entender a algún menor que realiza este tipo de actividades, al acosador? ¿Lo tienes también conocimiento? ¿Tratas con acosadores?
Mira, en las consultas de psicología nos llegan todo tipo de perfiles de víctimas, y en este caso víctimas de acoso escolar son principalmente las que trabajamos, además desde la Asociación de Acoso Escolar de Cantabria colaboramos con ellos, pero también hemos tenido en consulta perfiles agresivos que podemos entender que podrían ser victimarios o acosadores, por así decirlo. Y una cosa, y hay un patrón, y es el patrón que se da en todo niño y adolescente, que es esa poca capacidad de prever consecuencias a un medio largo plazo, porque precisamente por ese cerebro o por esa impulsividad no son capaces, hasta que se les pone de frente con la consecuencia, no tienen la capacidad de entender de inicio, sin que nadie se lo haya advertido, de las consecuencias a medio o largo plazo de un acto. Hay muchísima impulsividad. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso y en todos los casos que nos encontramos, tanto también de niños que son acosados, que necesitan esa parte de venganza o de poder decir, oye, yo quiero que esta persona deje de hacerme algo y me encantaría tener una mayor capacidad de defensión. Además, son situaciones agresivas siempre, ¿no? Y ese es el cerebro impulsivo de un niño que no tiene capacidad para reconocer. ¿Esto es justificar? No. Esto es comprender esa incapacidad que tienen para tomar decisiones adecuadas y acertadas de una manera racional. Entonces, yo creo que también hay una parte ahí en estos perfiles. Además de que también hay que ver de dónde han aprendido esas agresiones o a ser así de agresivos. Porque eso es aprendizaje y eso es porque también están obteniendo algún tipo de gratificación al hacer eso.
Nos preocupa más, lógicamente, la persona agredida, la persona acosada, el menor de edad, que tiene que superar este trauma, tanto Antonio en este caso como el resto. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué pautas seguís para poder aconsejarle, para poder ayudarle?
Mira, hay un patrón común siempre en todas las víctimas y en todos los niños que son acosados, que es que entran en un estado de indefensión. Y esto es un patrón que siempre nos encontramos en víctima en el 99% de los casos. Y es esa sensación de que da igual lo que yo haga porque nadie me va a creer, nadie me va a poder ayudar o yo no me puedo defender por mí mismo. Por lo tanto, consideran que no merecen ser ayudados y eso es lo primero que hace que silencien cuando son víctimas. ¿Por qué? Porque minimizan, son los primeros, las propias víctimas, quienes entienden que tienen que minimizar la violencia que están sufriendo por esa creencia de que no se les va a creer o de que igual alguien les dice que lo están magnificando o sienten que no van a ser protegidos como les gustaría. En las víctimas de acoso escolar lo que nos encontramos, y prácticamente todos los niños lo dicen, es que si lo digo siempre va a haber una justificación para entender por qué la otra persona lo ha hecho. Entonces tengo la sensación de que lo estoy exagerando todo. Entonces son niños que se sienten totalmente indefensos y desprotegidos. ¿Qué hay que trabajar con ellos? El que lo que han vivido es lo que es verdad y que si a ellos les ha hecho daño, es que realmente es algo que ha hecho daño. Vamos a ver por qué te ha hecho daño y cómo podemos gestionar ese dolor que sientes y que tú no te estás equivocando. El entenderles emocionalmente y darles herramientas para entender y comprender toda la situación que están viviendo y que merecen ser ayudados, porque también se sienten culpables muchas veces, porque sienten que han podido llegar a permitir en algún momento algún tipo de situación. ¿Pero por qué? Porque se sienten desprotegidos. Pero son niños que están muy vulnerables en ese sentido. Se trabaja mucho en darles herramientas de manejo, de control de la situación y también para poder pedir ayuda a adultos desde la resolución.
¿Cómo se puede mejorar? Porque lógicamente, pues al de sentirse indefensos y demás, por ejemplo, en este último caso, la Fiscalía pues ha impuesto medidas de alejamiento para esos 4 menores investigados, que ojalá no tenga la víctima que salir del centro escolar, que muchas veces ha pasado eso, que el que tiene que salir es el menor agredido y no los agresores. ¿Qué medidas crees que se pueden mejorar en los protocolos o en las o lo que puedan hacer las administraciones para que psicológicamente sea beneficioso para todas las partes?
Mira, ahora mismo, yo el otro día lo estaba escuchando en distintos medios, pues a consejero y demás, creo que tienen una oportunidad brillante para coger ese protocolo y empezarle de cero. O sea, creo que ya...
¿De cero?
Se ha puesto,
o sea, no sirve ahora, de cero.
Yo es que creo que las cosas que se arreglan por trozos son poner pegotes. O sea, rehacerlo y ver qué ha estado funcionando y qué no ha estado funcionando. Esto yo como psicóloga a nivel... Yo, cualquier otra persona puede tener otra opinión y esto es pues un poco desde el punto de vista desde la psicología en consulta lo que nos encontramos y es tenemos que rehacer porque se está viendo que hay cosas que fallan. Estos niños tienen una orden de protección porque tienen 16 y 17 años los agresores. Y si llegan a tener 12 y 13 años no hay cabida a tomar este tipo de medidas. Por lo tanto, igual hay que plantearse casi, por ejemplo, expulsar, como decías, les has expulsado 5 días. ¿Y qué han hecho en esos 5 días esos niños? ¿Están en su casa jugando a una videoconsola? Eso no es una consecuencia por un acto delictivo que se hayan cometido, sino que tenemos que ver para qué sirve hacer una expulsión de un centro educativo a unos niños, por qué se les aleja tras cometer una agresión verbal, física, psicológica o del tipo que sea contra otro compañero, y utilizar esos días para que haya un trabajo para que cuando vuelvan tratar de prevenir, pero 5 días, no da tiempo, que esto vuelva a ocurrir, independientemente de la edad que estos niños tengan. ¿Por qué? Porque lo que hay que enseñarles es a medir consecuencias de los actos, que es lo que los niños no saben, porque no tienen capacidad de anticipación, como explicaba antes.
O sea, por lo que entiendo, Isabel, lo que hacen esa expulsión es estar en casa simplemente, llenamente, y que los padres se arreglen, los tutores, los que estén al cargo de esos niños, sin ningún tipo de supervisión, ni saber qué hacen en esos 5 días.
Eso es, se les expulsa 5 días del centro, ya está. Porque eso, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hacemos? Entonces, tiene que tener una finalidad de prevención de que vuelva a ocurrir y de volver a reinsertar a estos niños que van a tener que volver a un centro educativo en prevenir que vuelvan a darse este tipo de conductas delictivas. Entonces, creo que es un momento maravilloso para coger este protocolo y decir, vamos a ver qué está pasando, qué puede funcionar y qué otro tipo de medidas podemos tener a mano como sistema, porque también los centros educativos muchas veces se ven cojos, también el profesorado, también las familias, a la hora de poder llevar a cabo la apertura de un protocolo de acoso, también es una demanda muy habitual, lo difícil que es para las familias demostrar que necesitan que se abra un protocolo porque su hijo se está sintiendo desprotegido en un centro educativo. Entonces creo que es momento de hacer pues una revisión de todo. Creo que sería algo bastante positivo en este momento porque, por desgracia, ha tenido que ocurrir algo de este calibre, se está poniendo de frente de medidas que no son suficientes y es una oportunidad muy buena para dar seguridad tanto a familias como a alumnados como a centros educativos. Porque un centro educativo es un sitio protector y es lo que tiene que seguir siendo, protector. Y para las familias ahora mismo no les dan protección como les gustaría.
Pues nos quedamos con ese llamamiento y esa idea que traslada Isabel Diego, que me parece correctísima, realizar un nuevo protocolo en una mesa redonda, una gran sentada con, bueno, pues legisladores, educadores, padres y psicólogos en este caso, para ver cómo se puede actuar de una forma conjunta, ordenada y que realmente sirva para algo, porque si no son pegotes, como bien decías, y a ver si es así. De momento la consejería no tienes conocimiento, se ha puesto en contacto con el Colegio de Psicólogos de Cantabria, ¿no?
Sé que lo único que sé es que con el Colegio de Psicología de Cantabria sí que se ha puesto en contacto un medio de comunicación pues para hacer un reportaje sobre ello, pero no tenemos más conocimiento a día de hoy por parte de la consejería, no se nos ha solicitado nada y desde luego el Colegio de Psicología de Cantabria está siempre dispuesto a colaborar, pues igual que lo hacemos con las consejerías, igual que desde el Colegio de Psicología de Cantabria se han sacado programas de convivencia en centros educativos para mejorar la convivencia en las aulas. Y han tenido resultados muy positivos de hacer el programa TEI, por ejemplo, en varios centros educativos de Cantabria. Pues sí que es verdad que como colegio estamos dispuestos siempre a colaborar en lo que como función de psicología podamos aportar.
Muy bien, Isabel, pues nada, hasta dentro de 2 semanitas, que esperemos que puedas estar aquí en el estudio con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
2 semanas estoy allí con vosotros.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
1:46, un pequeño alto y seguimos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, B. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, Gestión de Viviendas Vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 48 minutos, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Palacio de Festivales de Cantabria va a tener actividad el sábado, toda la semana, de lunes a viernes libre, pero el sábado hay varias actividades. Destacamos dos de ellas. En la Sala Pereda, a las 5 de la tarde, apunta porque un espectáculo familiar y sobre todo recomendado a partir de 6 años, Títeres, con un espectáculo maravilloso de la Maquiné Teatro, Estación Paraíso, se llama este mundo, ¿no?, del Palacio de Festivales, en donde va a llevarse a cabo esta obra que fue Premio Lorca 2023 al Mejor Espectáculo para la Infancia y Familiar, Premio Max en ese año al Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar y Autoría Teatral, además de otros premios, así que ya lo sabes, este sábado a las 5 de la tarde, Sala Pereda, espectáculo de 50 minutos sin descanso para los más pequeños. Y también el mismo sábado, pero por la tarde, 7:30, y en la Sala Grande y la Sala Argenta, tenemos música clàssica con la Capella Nacional de Catalunya y Le Concert de Nations con la dirección de Jordi Sabal. Así que la Academia Sabal va a estar ahí a partir de las 7:30, como digo, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, este sábado 5 de abril. En unos segundos vamos en todo el grupo COPE hasta Camargo. No te alejes porque vamos a hablar de una actividad interesantísima que vamos a tener que esperar un par de años mínimo para conocer resultados. Ahora te doy más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Fíjate qué noticia tan curiosa. Y es que los alumnos y alumnas del taller de cerámica que se imparte en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo han sumergido, tras crearlas, un total de 70 ánforas en el mar. Sí, sí, como lo oyes, lo han hecho en el marco de un proyecto innovador en el que se hace uso de las características particulares del agua del mar como elemento fundamental para transformar las piezas. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Vamos a hablar de todo ello con un poquito el precursor de esta actividad, que es el profesor del taller de cerámica, Juanjo Revuelta. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo surgió esta idea?
Bueno, pues esto es un proyecto, de, como has dicho, del taller de cerámica del Centro Cultural La Vidriera. La idea surgió al principio de curso. Todos los años, al principio de curso, yo propongo a los alumnos un cómo hacen los pianistas, soltar dedos. Y bueno, pues el curso pasado, propuse a los alumnos la realización de vasijas de estilo romano, griego, fenicio, con las técnicas de la época, decorativas, que no han cambiado mucho tampoco, con materiales como son los pigmentos, los óxidos minerales. Se hizo una exposición a final de curso que quedó, yo creo que muy, muy chula. Y este año iniciamos el curso con una nueva propuesta, que fue la de realizar réplicas de ánforas de las mismas culturas, con la intención de sumergirlas en el mar e intentar conseguir el aspecto que podría tener una ánfora extraída de un pecio, de un hundimiento, de un barco de la época. Les ha resultado muy atractivo e ilusionante, sobre todo por la espera, porque este proceso, una vez sumergidas las ánforas, requiere de un tiempo. No sabemos cuánto, porque es una experiencia que no se ha realizado en aguas frías del norte. Sí sé que en la zona del Mediterráneo hay una empresa que hace este tipo de inmersiones con fines comerciales. nosotros solamente vamos a hacer una experiencia lúdica, creativa, artística, y el tiempo de espera, pues no lo sabemos, porque dadas las características de temperatura de las aguas del Mediterráneo, sé que aproximadamente suele tardar el proceso unos 2 años. Aquí no sabemos si el frío de las aguas acelerará el proceso o lo retrasará. Lo que queremos es eso, conseguir que los organismos vivos se adhieran a las paredes para conseguir ese aspecto final, que es muy atractivo.
Es algo inédito en el norte de España. Creo que nunca nadie lo había hecho algo similar, ¿no?
No, yo no tengo ninguna referencia. A mí me atraía mucho esa por mi relación con el mar, esa experiencia. La propuse y fue aceptada rápidamente con mucho interés y mucha ilusión.
Para que esa réplica, como las ánforas halladas en naufragios hace siglos, sea lo más digna posible, supongo que habréis utilizado elementos básicos como el barro y poco más, ¿no?
Sencillamente, hemos hecho una réplica exacta con los mismos materiales y el mismo proceso cerámico que se utilizaba hace 2000 años. Construcción del objeto, en este caso el ánfora, con arcilla, someterlo al proceso cerámico de horneado a 1000 grados y sin más materiales, solamente la arcilla cocida, sumergirla y esperar que colonice. Pues yo creo que aquí es posiblemente las aguas del norte sean mucho más ricas en organismos vivos, son aguas más frías y con más aporte de nutrientes, y todo eso creo que se va a reflejar en el acabado final. Que ya no sabemos es cuánto tiempo. Haremos un seguimiento de la inmersión durante cada dos o tres meses, y en el momento que veamos que tiene el aspecto adecuado, las extraeremos y las expondremos en la vidriera en una exposición.
¿En dónde están sumergidas y a qué profundidad?
Pues mira, hemos contado con el apoyo y la colaboración, además básica, del puerto deportivo, el Marina del Cantábrico, que se les propuso la actividad y lo recibieron con mucho interés, por la novedad también, y sobre todo nos han aportado un espacio muy interesante y muy básico y muy necesario, que es el estar en una zona sin corrientes, sin oleaje y protegidas, o sea, vigiladas. Uh-huh. No hubiese podido ser posible en las canales de la bahía, por eso, sobre todo por el tema de corrientes y deterioro por golpeo. Y entonces, bueno, pues tenemos que agradecer al puerto su colaboración, y de momento allí están sumergidas. Uh-huh. A ver qué es lo que
¿sabes ¿sabéis la profundidad, o porque es determinante o no?
No es necesaria que estén sometidas a mucha profundidad. Sí es necesario que haya pues una zona rocosa que bueno, pues por contacto, los organismos que colonizan las rocas también lo hagan con las ánforas.
¿Y cada ánfora ya tiene, yo qué sé, una cuerda atada para ir subiéndola poco a poco cada dos meses o no?
No, lo que hicimos fue enjaularlas en unas, se llaman aviones, son unas jaulas metálicas, son tres, las 70 ánforas están repartidas en tres jaulas, y con la colaboración de dos buzos, el sábado pasado, este no el anterior, procedimos a la inmersión. Se esquivaron en una zona segura y bueno, hemos tenido que hacer una pequeña revisión este fin de semana, que eran unas mareas vivas muy fuertes, para observar si habían sido desplazadas, y no, está muy bien.
Todo correcto.
Madurando como un buen vino.
Oye, Juanjo, los alumnos se han mostrado un poquito desencantados de decir, jolín, a ver dónde estamos dentro de 2 años.
No, todo lo contrario. Yo creo que la espera genera mucha ilusión. Yo les iré informando, haremos un seguimiento de ellas con una cámara GoPro sumergible, para ver cómo va, y estarán informados. Yo creo que el recibimiento de la idea ha sido muy bueno y la colaboración entusiasta.
Y esto no es jugar con la historia, es decir, luego cuando realicéis ese estudio no las vais a volver a sumergir, porque eso puede llevar engaño dentro de unos 100, 200 años... que alguien encuentre estas ánforas y diga que son del siglo, no sé, 10, 12, y no, son del 21. Eso la vais a recoger y la vais a exponer, supongo, después, ¿no?
Sí, bueno, esto después de la extracción, cuando tengan el aspecto adecuado, lleva un proceso de secado. Todos estos organismos que se adhieren son organismos vivos que tendrán que morir, desgraciadamente, y una vez desecadas, haremos la exposición. No hay problema por hacer ningún tipo de falsificación. Esto es una cuestión que no tiene nada que ver a nivel científico, ni mucho menos. Es un proyecto lúdico y creativo y artístico, pero sin más. Cada
Perfecto.
Uno después recogerá su ánfora.
No hay que engañar a la historia. No hay que engañar a la historia.
No, la historia no se deja engañar.
Perfecto, pues ha sido un placer con esta actividad tan interesante y tan bonita. A ver si dentro de 2 años volvemos a hablar, Juanjo, para que conozcamos los resultados de esta experiencia tan interesante.
Estaréis informados del momento de la extracción y ojalá que sea un éxito.
Gracias, Juanjo. Un abrazo fuerte.
Venga, Jaime. Hasta luego.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues hoy tenemos buenas noticias en lo climatológico. Cielos despejados en prácticamente toda la región. Únicamente en el litoral hace un poquito de fresco porque el viento que sopla es del este. Tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura en Santander, pero podríamos alcanzar los 15. Ojo porque suben muchísimo las temperaturas en el interior. De hecho, las máximas hoy en Potes son de 25 grados. Y también tenemos los nada desdeñables 19 grados, tanto en Cabezón de la Sal como en Reynosa, o los 18 de Torrelavega. En cuanto a mañana, seguimos con las buenas noticias porque no se esperan fenómenos adversos significativos, los cielos seguirán estando muy poco nubosos y las temperaturas con cambios ligeros, predominando los aumentos en las temperaturas mínimas. Tendremos mínimas mañana de 6 grados en Reynosa, Cabezón de la Sal y Torrelavega, 7 en Potes y San Vicente de la Barquera y 8 grados de mínima en Casturdiales y Santander. En cuanto a las máximas, bueno, pues siguen subiendo. Tendremos 16 grados de máxima en Santander, 17 en Casturdiales, 18 en San Vicente de la Barquera, 19 en Torrelavega y las máximas, ojo, 20 en Cabezón, 21 en Reynosa y un gradito más de máxima para mañana en Potes, 26. En 5 segundos llegamos a las 2, sigues escuchando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.